tienda de aplicaciones. Descargando contenido. Entrevista.
Nueva edición de Dosis de Ciencia, la columna de investigadores e investigadoras de Facultad de Medicina en Comunidad Udelar. Y nos vamos a ir para el litoral, para el CENUR Litoral Norte. Tenemos el gusto de recibir vía Zoom, andan por ahí, el Julio Daluz Pereira. Él pertenece al Departamento de Ciencias Biológicas del Laboratorio de Genética Molecular Humana del Área de Investigación Genética Humana. ¿Cómo andás? ¿Nos escuchás bien por ahí?
Hola.
Hola, ¿qué tal? Un gusto, bienvenido.
Sí, los escucho bien.
Y por el otro lado tenemos
Muchas gracias por la invitación.
No, muchas gracias a usted. Por otro lado tenemos a Rubén Daniel Pelufo. Él es del Departamento de Ciencias Biológicas del Laboratorio Polo de Biofísico-Química. Su área de investigación es la biofísica, bioquímica, físico-química y biología celular. ¿Cómo te va, Daniel? ¿Todo bien?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Bien, perfecto. Estamos aquí para poder contar acerca de la investigación que ustedes han llevado adelante, que lleva por título Genes, fármacos y leucemia pediátrica. Capaz que sería importante, antes de entrar en el detalle de esto, que nos puedan contar acerca de, bueno, qué estudia la farmacogenética como una introducción.
Bien, esa pregunta es para mí, para Julio Daluz, ¿no? Bien, la farmacogenética estudia la cómo un organismo responde a los fármacos cuando son administrados para una enfermedad. Por ejemplo, lo ideal sería que un fármaco, cuando se administre, sea beneficioso y no tóxico. Pero sabemos que el mismo fármaco o un mismo grupo de pacientes puede tener ese efecto, que es el mejor, beneficioso pero no tóxico, puede ser beneficioso y tóxico, puede ser tóxico y no beneficioso, incluso puede ser no tóxico y no beneficioso, ser neutro, digamos. Entonces, la idea de la farmacogenética es poder identificar aquellos pacientes que van a responder adecuadamente a un fármaco y los que no, basado en los genes. Ya hay algunas caracterizaciones, los fármacos varían su acción dependiendo de la edad, de la etnicidad, del gen, del género, del peso, de otras enfermedades. Pero básicamente a eso apunta la farmacogenética, y nosotros en particular estamos trabajando con la leucemia linfoblástica aguda, que es el cáncer que se observa en niños.
Bien, ahí está. ¿Por qué se enfocaron concretamente en esta afectación en menores de edad, niños?
El cáncer hasta hace un tiempo era una patología bastante grave, los porcentajes de curas aumentan. En el caso de la leucemia linfoblástica aguda en niños, hay cerca de un 80% de cura. Por lo que en este momento, además de intentar mejorar esos porcentajes de curas, hay que intentar mejorar la respuesta al tratamiento, los efectos tóxicos que ocurren durante el tratamiento. Hay que recordar que este tratamiento demora aproximadamente 2 años, donde se dan una diversidad de fármacos que todos, además de tener como blanco las células cancerosas, afectan a otras células que no tienen, no patológicas. Entonces generando toxicidades hematológicas. Entonces la idea es poder mejorar la calidad de vida de esos pacientes y también apuntar a mejorar el porcentaje de cura, porque a veces esas toxicidades influyen en la adherencia al tratamiento de los pacientes.
Claro, es un poco trabajar sobre los efectos adversos, ¿no? Como se los conoce, que tienen los distintos tratamientos, en este caso oncológicos, que pueden variar mucho dependiendo justamente de lo que se esté tratando, pero en este caso con los fármacos, concretamente la leucemia pediátrica. ¿Cuáles son las variantes genéticas que pueden traer problemas a la hora de aplicar fármacos en este tratamiento y en qué genes en concreto?
Bien, en el caso de la leucemia, como te dije, son 2 años de tratamiento y hay varios fármacos. Nosotros nos concentramos en una fase de tratamiento que se llama el mantenimiento, que es luego de que la la enfermedad ya remitió, es la más larga y son dos fármacos que se dan. Y nosotros nos concentramos en un fármaco que se llama la 6-mercaptopurina, que es un análogo, o sea, es un parecido a un nucleótido y se incorpora dentro del ADN y provoca la muerte celular. La cuestión es que la concentración de ese fármaco dentro de la célula depende de cuánto llega a la célula, cuánto se elimina y cuánto se incorpora realmente. Si hay alguna, y esos niveles de ese fármaco van a depender de enzimas que eliminan el fármaco, de enzimas que lo activan, y entonces cuando hay variantes en esas enzimas que funcionan en más o en menos, pueden afectar la biodisponibilidad del fármaco. En concreto nosotros encontramos dos genes, el gen TPMT, ¿sí?, que elimina el fármaco, y el gen NUT15, que lo activa. Lo interesante es que las variantes del gen NUT15 estaban descritas como frecuentes en poblaciones asiáticas y amerindias. Y en Uruguay lo encontramos en unas frecuencias relativamente importantes para el porcentaje de ancestría amerindia que tenemos en nuestra población.
Como que no condecía con la población, entonces, con el rasgo étnico de la zona.
Exacto, o lo que se supone.
Se supone, está.
¿No? Y bien, entonces entre esos dos genes se explica más o menos entre un 20 y un 25% de, perdón, entre un 50, más de un 50% de las toxicidades hematológicas de grado 3 o 4 en estos pacientes, digamos.
Uh-huh. Antes de
pasar. Y entre las dos.
Sí.
Perdón. No, y entre las dos acontecen más o menos el 20% de los pacientes presentan alguna variante en estos genes.
Bien. Antes de pasar con la investigación del.
Pueden ser beneficiados.
Antes de pasar con la investigación del doctor Pelufo, preguntarle a usted, doctor Pereira, ¿cuál es que nos detalle sobre este medicamento que están estudiando, que es el 6-MP-mercaptopurina?
Sí. Nosotros, más que el medicamento, lo que estamos estudiando es los genes que metabolizan este medicamento. Este es un medicamento muy, muy antiguo que se usa. Se va a seguir usando, porque la 6-mercaptopurina es un análogo de un nucleótido. O sea, lo que hace es que la célula lo incorpora al ADN, ¿sí?, asumiendo que es un nucleótido de guanina. Pero es modificado y eso lleva a que la célula desencadena la apoptosis. Incorpora al ADN o al ARN. Uh-huh. En los individuos que tienen alguna de estas mutaciones, si son heterocigotos, o sea que portan una variante no funcional en un alelo y una variante funcional en el otro, se recomienda que la dosis que reciban los pacientes sea del 50%. En los individuos homocigotas, para esta variante, la dosis debe ser menor del 10%. Y cuando son heterocigotas para ambos genes, se recomienda más o menos una dosis entre un 25 y un 30%. Eso ya se está haciendo en los pacientes que se atienden en el servicio de hemato-oncología pediátrica del Centro Hospitalario Pereira Rossell, y en realidad lo que hemos observado es que los pacientes que regulan la dosis de acuerdo a su genotipo tienen muchos menos eventos tóxicos y no tienen suspensiones o tienen una reducción de las suspensiones del tratamiento debido a toxicidad, y también tienen menos eventos de reducción de dosis por toxicidad. Uh-huh. Eso lleva a que completen el tratamiento en su totalidad y de manera adecuada.
Bien, y ahora nos metemos.
No sé si por ahí era la pregunta.
Sí, pues bárbaro. Ahora sí nos metemos en la investigación del doctor Daniel Pelufo, responsable del grupo y director del Departamento de Ciencias Biológicas, está por allá por el CENUR Litoral Norte también, que están trabajando en una investigación que se llama el ADN del transporte. ¿Qué nos podés contar sobre eso, Daniel?
Bueno, mira, primero una brevísima aclaración, ¿no?, que me parece que es pertinente. El Departamento de Ciencias Biológicas que yo dirijo tiene 9 polos de desarrollo universitario, ¿sí? 7 están en Salto, 2 en Paysandú, ¿sí? Y El polo de genética que dirige Julio de la Luz pertenece al departamento. El polo mío de biofísico-química también pertenece al departamento, pero son grupos independientes. Hacemos investigaciones completamente independientes. Lo de la, el ADN del transporte fue una especie de broma, ¿sí?, de desafío, porque la palabra ADN está muy de moda en la población, ¿sí?, ha trascendido los muros universitarios. Sí, todos hablan del ADN del fútbol, del ADN de la educación, del ADN de todo. Y el transporte, justamente, no es el transporte colectivo de pasajeros. En lo que nosotros trabajamos, ¿sí?, nosotros tenemos una conjunción de dos líneas que parecen muy disímiles, pero que establecen un nexo que es difícil de encontrar en otros grupos de investigación. En el sentido de que nos especializamos en las proteínas que transportan sustancias a través de membranas biológicas, ¿sí? Escuchándolo a Julio, creo que puedo hablar un poco en términos científicos, ¿no? Yo estaba tratando de mantenerlo muy, muy pulcro, muy, pero estas proteínas son transportadores, son proteínas que están insertadas en las membranas biológicas y que se especializan en trasladar sustancias de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera, ¿sí? Dependiendo de ciertas condiciones. Estas proteínas, de alguna manera, cuando funcionan bien, estas proteínas que son transportadores, y en este caso son transportadores de aminoácidos, ¿sí?, los aminoácidos son los ladrillos que construyen las proteínas, ¿sí?, son los monómeros que construyen el polímero proteína, pero además cumplen muchísimas funciones. Estos transportadores transportan aminoácidos que tienen una carga neta positiva, por eso se llaman aminoácidos cationicos, transportadores de aminoácidos cationicos. ¿Sí? Que las siglas en inglés es CAT, por eso decimos que trabajamos con gatos, no con gatitos. Pero es justamente por lo de transportadores de aminoácidos cationicos. Estas sustancias, ¿sí?, cuando el transportador funciona bien, llevan estos aminoácidos cargados con carga positiva hacia adentro de la célula. En particular, un aminoácido, que es la arginina, ¿sí?, uno de los 20 aminoácidos que se conocen, la arginina, cuando entra a la célula, se convierte en el sustrato de una enzima, ¿sí?, una enzima muy importante que se llama sintasa de óxido nítrico. ¿Sí? La arginina entra, difunde, llega hasta donde está esta enzima y se convierte en el sustrato para que la enzima produzca óxido nítrico. El óxido nítrico, para que tengan una idea, es un gas diatómico, una molécula muy sencilla, NO, un átomo de nitrógeno, un átomo de oxígeno, y es el vasodilatador más potente que se conoce hasta la fecha. Es el factor de relajación del endotelio, ¿sí?, lo que hace que nuestras venas se relajen, que nuestros vasos, que nuestras arterias cambien el tono, justamente es este óxido nítrico. Entonces, el óxido nítrico en condiciones fisiológicas se produce a raíz de que la arginina reacciona con la enzima para producirlo. Pero ¿qué pasa? Cuando los transportadores funcionan mal o cuando no hay suficiente suministro de arginina, la sintasa de óxido nítrico se vuelve peligrosa porque sintetiza otras sustancias, ¿sí?, que son dañinas para el organismo. Una de ellas es el radical superóxido, ¿sí?, que es una sustancia que se une, que es altamente reactiva, ¿sí?, tiene una vida media muy corta, pero es altamente reactiva, y justamente reaccionando el superóxido con el peroxinitrito, perdón, con el óxido nítrico, se forma una especie, ¿sí?, reactiva que es el peroxinitrito. Esto es lo que nosotros estamos estudiando, que hasta hace poco fue motivo de la defensa de una tesis de maestría, ¿sí?, defendida acá en el CENUR, un trabajo hecho 100% en el CENUR, en donde el peroxinitrito, entre muchas otras cosas, es capaz de difundir, viajar al núcleo de la célula y unirse a las bases que forman el ADN. Al final, con Julio, tenemos más temas en común de lo que pensábamos, porque estuvimos estudiando la unión del peroxinitrito a la guanina, ¿sí?, esa mercaptopurina que Julio hablaba, ¿sí?, es parecida a la guanina, que es una de las bases que naturalmente ocurren en el ADN. Para hacer la historia corta, el peroxinitrito termina nitrando a la guanina cuando está puesta en el ADN. Y entonces la guanina ya no se une en forma perfecta para formar la doble hélice del ADN, sino que ocurren alteraciones. En el organismo hay toda una cadena de enzimas que se encargan de recorrer, viajan como si fueran los rieles de un tren, recorren el ADN encontrando fallas y tratando de repararlas. ¿Sí? ¿Qué pasa? Hasta el día de hoy no se conoce que haya enzimas reparadoras de ADN que reconozcan el cambio guanina, 8-nitroguanina, que es lo que, la alteración que produce el peroxinitrito, con lo cual estaríamos ante una posible transformación cancerígena que no conocemos si el organismo es capaz de arreglarla o no.
Bueno, recién hablaban un poco de lo grande o el tamaño, la dimensión de las investigaciones o de los laboratorios por allá por el litoral, y nos queremos meter ahora un poco en eso. ¿Cómo es la investigación por allá? ¿Cómo es esta cuestión de trabajo colaborativo? Recién mencionaba Pelufo de que tienen mucho que ver ambas investigaciones. ¿Cómo describen la vida de los investigadores por allá por el norte del país?
Dale vos, Julio.
Bueno, como todas las cosas, tiene algunas cosas que son muy positivas. Una de ellas es esta, la cercanía, digamos, porque estamos todos juntos, varias disciplinas, porque además del Departamento de Ciencias Biológicas, está en el CENUR, está el Departamento de Ciencias Sociales, el Departamento del Agua, y entonces es mucho más fácil realizar trabajos multidisciplinarios o interdisciplinarios, digamos, por una cuestión de cercanía. Entonces, eso yo creo que es un factor muy, muy positivo para los grupos que estamos instalados en el CENUR, además de los distintos departamentos del Departamento de Ciencias Biológicas, digamos, ¿no? Es más, hay varios trabajos. Yo, para nombrar uno ahora, en este momento hay un trabajo con COVID que lo está realizando Virología, Ciencias Sociales y el Departamento de Matemática, digamos. Entonces, esa cercanía, yo creo que potencia las capacidades, hay una sinergia que es muy buena. Después, estar alejado del centro tiene sus costos, porque estamos alejados de las decisiones, básicamente, digamos, más allá de estas conferencia por Zoom es fundamental, digo, porque a veces, por ejemplo, tenemos participar en un intercambio académico, una defensa de maestría, a veces tenía que ser presencial. Pero bueno, acá voy a rescatar las cosas buenas de las restricciones de movimiento que llegaron estas tecnologías para quedarse, digamos. Y no tenés que, si sos integrante de la SUB, la SUC o de lo que sea, no tenés por qué viajar a Montevideo, o que es necesario, digo, pero lleva a veces a dificultades. No, ni que hablar de la compra de insumos, que generalmente demoran un poquito más. No sé, Daniel, si querés agregar algo.
No, yo sí. No sé si puedo.
Sí, por adelante. Favor.
Quería comentar que sí, ese es un punto importante que plantea Julio, y esto quizás es una visión que no se tiene mucho. Convivimos en la misma sede varias disciplinas, ¿sí? Julio mencionó algunas, pero está el Departamento de Matemáticas, está el Departamento de Física, ¿sí? Hay carreras establecidas, ¿sí? Interactuamos con ingenieros agrónomos, interactuamos con veterinarios, es decir, el centro universitario, gente, es como una pequeña UDELAR, ¿sí? Es una UDELAR en miniatura. Hay una inmensa cantidad de carreras que se ofrecen, pero en el plano de investigación, que es lo que nos compete también a nosotros como docentes e investigadores, está esa sinergia. Y esto, yo que trabajé, viví 20 años en Estados Unidos, estuve en mi grupo de investigación allá, es una cosa que es muy valorable, que dos puertas más allá, si uno trabaja en biofísico-química y mide eventos moleculares que ocurren en la célula, si dos puertas más allá hay un grupo que trabaja con Alzheimer, uno se pone a conversar y terminan saliendo trabajos en común. Hay una convergencia de líneas. Y esto un poco recalco lo que decía Julio, ¿no? Esto es una de las cosas importantes y buenas que tiene esta experiencia del CENUR. También, obviamente, y me toca en carne propia lo que decía Julio, todos los problemas que se multiplican por 10 en cuanto a entrega de insumos, entrega de equipos, cosas que de alguna manera, con mucha buena voluntad, lo tratamos de solucionar, ¿verdad? Pero surgen naturalmente los trabajos en colaboración, ¿sí? Yo tengo colaboraciones establecidas con el grupo de producción y reproducción de rumiantes, ¿sí? Con la gente de genómica. O sea, hay todo un entrelazamiento de líneas que multiplica los temas. O sea, uno no se queda escondido o encerrado en su propio tema, sino que se abre muchísimo. Y ahora, con la nueva plataforma de investigación a donde estamos tratando de mudarnos, ¿sí? Tenemos un edificio flamante en donde vamos a estar todavía más cerca, porque ese edificio es para los grupos de investigación en ciencias biológicas, ¿sí? Entonces, ya estamos planeando rondas de seminarios en donde cada grupo exponga su trabajo, si sean presentados frente a los otros grupos, ¿sí? Que siempre abre la mente, ¿verdad? Lejos de decir, ah, este no es mi tema, yo no me meto, ¿sí? Justamente, este no es mi tema, por eso me meto. O sea que es una cosa muy linda, creo, que está pasando.
¿Y a cuánto estamos de dar ese paso? ¿Cuánto falta?
Para la mudanza, bueno, estamos en proceso de, es decir, ya habíamos empezado porque se inauguró, creo que la UDELAR dio amplia difusión a esto, porque estuvo el rector Arim, incluso, junto a todas las autoridades, ¿verdad? Estuvo Juan Cristina, estuvieron prorectores, decanos, en la inauguración de la plataforma y el laboratorio de bioseguridad, ¿no? Que los pongo por separado porque, si bien están en el mismo edificio, son dos entidades independientes, ¿verdad? El laboratorio de bioseguridad P3 tiene su actividad, que es independiente de la plataforma de investigación donde nos mudamos los grupos de ciencias biológicas que no hacemos virología, ¿sí? A pesar de que los virólogos también tienen su laboratorio en la plataforma. Pero desde septiembre, que se inauguró oficialmente, estamos en pleno proceso de mudanza. Hay una cantidad de cosas que todavía los contratistas están realizando, ¿sí? Por eso no terminamos de mudarnos ya efectivamente, pero Julio considera en esto, ya se nos hace inminente la mudanza, porque al final no estamos ni en los laboratorios viejos ni en los laboratorios nuevos todavía. Y la investigación no se detiene, necesitamos seguir trabajando, ¿verdad? Pero antes de fin de año deberíamos estar mudados.
Muy bien, excelente. Bueno, les agradecemos a ambos este rato que han compartido con nosotros en Comunidad de la. Sabemos que trabajan muchísimo, que esos laboratorios, además, en estos tiempos han estado especialmente ocupados, pero nuevamente muchísimas gracias y esperemos tener contacto nuevamente muy pronto.
Muy bien, muchas gracias a ustedes.
Gracias a ustedes, a las órdenes.
Que pasen muy bien. Hablábamos con Julio Daluz Pereira y con Daniel Pelufo, ambos investigadores del CNUR Litoral Norte.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.